Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 3.
Eso que se acerca de a poco es el 2024, pero todavía hay urnas por abrir este año.
El primer Balón de Oro africano y gloria del Milan de Italia, George Weah, va por su segundo mandato en un país que quiere sostener su normalidad institucional mientras sus países vecinos van en la dirección contraria.
Pero como te decimos siempre, las elecciones son una excusa para poder hablar un poco más de un país que suele aparecer poco y nada en las noticias.
Y como cada vez que pasa algo en África, fuimos a buscarlo a Omer Freixas.
Omer es historiador africanista, escritor, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 3 de Febrero y el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González.
Hola Omer, bienvenido a Balotrash. Queríamos empezar preguntándote por un tema que a mí en particular me toca mucho porque tengo 40 años, porque creo que la mayoría de la gente de 35 años o más, a quienes les gustaba el fútbol en las décadas de fines de los 80 y de los 90 en adelante, por lo menos tiene una noción de quién fue George Weah como jugador de fútbol, como Balón de Oro, jugador del Milan, jugador antes del Paris Saint-Germain, del Mónaco, incluso del Manchester City, cuando no era el Manchester City que todos conocemos ahora. Un jugador muy destacado, el único Balón de Oro del continente africano, que llegó a ser presidente de Liberia. Y es un país del cual la mayoría de la gente no tenemos la menor idea, no conocemos mucho, salvo por el hecho de que George Weah llegó a ser presidente de ahí y alguna otra referencia histórica. Quería que nos hagas algún resumen de la vida de George Weah como político en sus diversas sus intentos de ser presidente y en su primer gestión presidencial.
¿Qué tal, Matías, Juan? De nuevo, gracias por la invitación a los dos. Sí, George Weah ya había, digamos, a principios de este siglo formulado sus deseos de meterse en política y ya había participado, de hecho, en las elecciones de 2005 y de 2011, perdiendo en ambos casos, pero después de haber tenido una trayectoria importantísima, ser el mejor jugador liberiano de la historia y el primer balón de oro y el único balón de oro africano. Y en 2017, ya después de dos derrotas consecutivas a manos de quien fuera la primera presidenta en un país africano, que fue Ellen Johnson Sirleaf, él decide volver a competir, ya no con ella porque no se podía volver a presentar a un tercer mandato, entonces deja a su sucesor, que es Joseph Boakai, que participará ahora este martes 10 de octubre, en una situación que se va a parecer bastante a lo que fue la última elección de 2017, y decide un cambio que es formar una alianza, formar una coalición de varios partidos como para reforzar la llegada, el caudal de votos o incluso disputarle posibles votos a el otro gran partido, porque acá hay como tres coaliciones importantes. O sea, la política en Liberia se maneja estrictamente bajo el marco de las coaliciones electorales, un poco como se ha también, podemos hacer la comparación, como se ha definido el juego político en los últimos años acá con lo que hoy es Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que en realidad son coaliciones más abarcativas de partidos preexistentes. Y un poco también pasa esto en Liberia, porque hay tres coaliciones principales. Y formar una coalición fue un poco el punto de arranque y que le llevó a la victoria, me parece, a Weah. Fue como la jugada estratégica que decidió para volver a una tercera vez y que la tercera fuera la vencida y que en segunda vuelta se proclamara contra justo el candidato que va a competir, que son los dos principales contendientes, que es Joseph Boakai. Después podemos hablar también de la de la gestión de UEA, porque acá una cuestión muy de obnubilación, si se quiere, porque bueno, es un outsider de la política, viene del mundo deportivo, del mundo futbolístico, pasó por Italia, pasó por el PSG, demás, y era como la gran fascinación por, bueno, va a cambiar todo porque él no está como empapado de la política previa de Liberia, pero bueno, la verdad que podemos, además del perfil biográfico, también incluir las luces y las sombras de su presidencia, que tampoco ha sido de lo mejor, y hay un balance semi-negativo, si se quiere, pero de todas formas también tenía que lidiar con antecedentes decisivos y crisis previa, como la guerra civil que terminó oficialmente en 2003, pero que sus secuelas quedaron latiendo en Liberia por muchos años, y después la terrible epidemia de ébola, que tuvo foco tanto en Liberia como en Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, Sierra Leona, con propagación a otros países, pero esos tres países que comparten frontera fueron como el principal foco, y Liberia fue casi la más golpeada, primera en términos de muertes con casi 5.000 y segunda con casi 11.000 contagios, después tuvo Sierra Leona. Entonces, a la recuperación de la crisis del ébola, de la epidemia del ébola, de esta crisis sanitaria que digamos, lució o mostró las falencias muy débiles de un país que en 2016, cuando la epidemia oficialmente termina, tenés 50% de la población viviendo bajo el margen, en la línea de pobreza. Después a todo esto se agregó, llega la pandemia COVID-19, después llegan también las repercusiones del estallido, de la continuación de lo que es la guerra en la invasión rusa en Ucrania en febrero del año pasado. Entonces, también se puede alegar diciendo que, bueno, también es una coyuntura internacional, que el mundo es globalizado y golpea por igual o más o menos a todos los países, y Liberia no sería la excepción, pero ha tenido que hacer, digamos, aguantar varios desafíos regionales y locales que hablan también de las claras de un mundo globalizado.
Bien, te pregunto ahora por su antecesora, porque, bueno, George Weah es mundialmente conocido por su participación como futbolista, como gloria del deporte africano, pero tenemos antes que a él a una Premio Nobel de la Paz que gobierna por dos periodos y que, siendo Premio Nobel de la Paz, se va con algunas demandas justamente de los sectores en los que al principio representaba. Esto me hace un poquito de ruido, sobre todo en el eje que me gustaría que nos pudieras explicar si existe y si es tal. El eje izquierda-derecha o progresismo-conservadurismo, porque ya que la habíamos nombrado, digo, Ellen Johnson venía un poco del lado del progresismo con el tema de los derechos para las mujeres, y sin embargo su salida, además de que le tocó también surfear el tema de la crisis del ébola y de no haber podido hacer muchos cambios en materia estructural, también recibió muchas críticas, sobre todo de la comunidad del LGTBI y del feminismo, diciendo que no había hecho todo lo que se había propuesto o todo lo que tenía en carpeta para esos dos segmentos, directamente con el segmento del LGTBI abiertamente en contra, y con las mujeres tachándola de que no necesitaba extremismos Liberia.
Sí. Ahí hay, bueno, dos cuestiones a resaltar. El tema de la postura, el posicionamiento frente al movimiento LGBT que causó una desilusión, porque ella misma incluso tuvo atisbos de avanzar con cierta legislación anti-gay, y ha tenido frases, desafortunadamente, declaraciones muy homofóbicas. Entonces, en ese sentido, frente al polo progresista, generó una terrible decepción, una desilusión muy grande. Y el otro punto, bueno, es el feminismo. Había mucha proyección, mucha expectativa, que al ser casi la primera mujer africana presidenta, porque la primera en realidad técnicamente fue en 1984, fue Carmen Pereira, en Guinea-Bissau, y lo que pasa es que nadie la recuerda porque fueron 3 días nada más, 48 horas casi, reloj. Pero bueno, sí, Ellen Johnson Sirleaf gobernó 12 años de corrido, en dos mandatos, Y es verdad, como decías vos, que tenía que hacer frente a lo que, al descalabro que generó la epidemia del ébola. Y de todas formas, también había que hacer paliar, digamos, los efectos de la guerra civil. Pero lo que más se le celebra, lo que más se le destaca a ella, fue precisamente la recuperación y no incurrir de nuevo en una nueva guerra civil, porque de hecho hubo 2 años de transición hasta que ella es candidata, gana las elecciones, y lo que más se le, digamos, se le reivindica es eso. No tanto la cuestión más, podemos decir, progresista desde el punto de vista de posicionamiento de derechos humanos en materia de feminismo, que quedó corto, digamos, que hubo una falsa expectativa, si se quiere, porque parece que iba a hacer todo por la mujer y la brecha de género en Liberia no está resuelta, no faltan carteras mujeres, bueno, etcétera. Y me parece que lo más elogioso fue el tema de cómo lidiar con el tema, bueno, de la justicia, ¿no? De la bueno, hubo logros ahí, ¿no? De digamos, intentar cicatrizar las profundas heridas del trauma social que dejó la guerra civil, que fue en 2 episodios, pero que duró como 12 años, en el 1989 a 2003, y que generó, bueno, una de las condenas más importantes a Charles Taylor. Precisamente, George Weah lleva como vicepresidenta electa y candidateable ahora al 10 de octubre a la ex primera dama, quien fuera la esposa de Charles Taylor, que gobernó Liberia hasta su caída en el último tramo de la guerra civil, y que ha sido condenado a 50 años de prisión, una condena ejemplar con un tribunal formado en Sierra Leona, pero a nivel internacional, para juzgar delitos de guerra, como y empleo de niños soldados, bueno, todo lo que fueron en conjunción casi, que coincidieron las dos terribles guerras civiles que sufrieron Sierra Leona y Liberia, que comparten bastantes características, además de vecindad.
Liberia no solo tiene a un presidente que fue Balón de Oro y a una expresidenta Premio Nobel de la Paz, sino que es el país protagonista del mayor fraude de la historia. Ese tipo de fraude que uno dice, si la vamos a hacer, la hacemos bien.
No lo dice Matías, no lo digo yo, lo dice el mismísimo libro Guinness de los Récords. El 3 de mayo de 1927, en las elecciones presidenciales, Charles Dunbar Burgess King, casi Burger King, se convertía en el 17º presidente de Liberia tras ganar las elecciones más fraudulentas de la historia. ¿Qué pasó? Bueno, el loquito se presentó como candidato a presidente y obtuvo 234.000 votos, quedándose con la primera colocación en los comicios.
¡Qué bien!
¿Dónde estaba el fraude? Bueno, en ese momento el país contaba nada más que con 15.000 votantes registrados.
¡Qué mal!
Háblame de quiénes son los principales candidatos con chances de competir contra el presidente George Weah.
Bueno, tenemos por un lado dos coaliciones, como decía, hay tres coaliciones principales que van a ser las tres que se van a medir principalmente. Hay otros partidos también, pero está lo que se llama el partido, los partidos colaborativos, es Collaborating Political Parties, CPP es la sigla, que es la alianza de, bueno, la alianza liberal, de partidos liberales, por ejemplo, el Partido Liberal y el Congreso Nacional Alternativo, que incluso viene medio de capa caída, porque el Congreso Nacional Alternativo estaba amagando con abandonar la coalición, ahora, apenas nada, menos de 2 semanas de las elecciones, que ahí tenés al candidato que es Alexander Cummings Jr., y después, por otro lado, tenés al histórico, que ya tiene como 40 años, al Unity Party, que es justamente el partido que gobernó con Ellen Johnson Sirleaf a la cabeza y que su vicepresidente fue quien ahora le va a disputar, como le disputó en 2017, en la primera y la segunda vuelta, que es Joseph Boakai, que fue el ex vicepresidente que acompañó en sus gestiones a la expresidenta, a Ellen Johnson Sirleaf, Premio Nobel de la Paz 2011. Entonces esos son más o menos las tres, digamos, fuerzas principales que se van a medir, van a votar más o menos 2,4 millones de sufragantes, que son las personas anotadas en los padrones. Hay votos electrónicos, eso es importante, sobre un total de una población que está un poquito por arriba de los 5,5 millones, un país pequeño y de población chica. Y bueno, también hay un independiente que tiene el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, que de hecho fue ex embajador de Estados Unidos, se llama Nathaniel Barnes, así como lo principal. O sea, hay más candidatos igual, pero las tres coaliciones, que la coalición de UEA es un partido formado por quien fuera el presidente más longevo en el cargo, que es William Tubman, que hoy, bueno, Winston Tubman está presente en la política, que es el fundador de lo que se llama el Congreso por el Cambio Democrático, que es el partido hoy de UEA, que, como decía, en 2017 formó coalición para tener más peso junto al nacional, al Partido Nacional, digamos, que es el partido de la ex esposa de Taylor, y el Partido Popular Democrático. Son partidos más pequeños, pero que se han aglutinado justamente con lo que la estrategia electoral que tuvo victoriosa UEA para lograr llegar a la presidencia en 2018.
Bueno, muchas veces con el Vasco hablamos de que con este podcast aprovechamos para aprender de países de los cuales no sabemos muy poco. En mi caso personal, yo creo que el Vasco sabe bastante más que yo. Yo sé muy poco de Liberia. Entonces te quería preguntar si podés, si bien, paréntesis, hice los deberes y estudié un poquito sobre la historia de Liberia, sí, y sobre la actualidad política antes del capítulo, y tenía alguna noción muy general de algunas cosas, pero te quería pedir si nos podés hacer una muy breve historia de Liberia.
Bueno, es un caso muy peculiar porque como Sierra Leona o como lo que es Gabón hoy, surgen como colonias de repatriación de ex esclavizados, o sea, de personas libertas. Y esto surge a principios de la década de 1820 a instancias de una compañía colonizadora de matriz estadounidense que funda la colonia de Liberia en honor a la palabra libertad, ¿no?, en latín, que es un poco el origen, y por James Monroe, el presidente de ese momento estadounidense, la capital pasa a llamarse Monrovia, ¿no?, en homenaje a él. O sea, es un proyecto de repoblamiento, esta idea del panafricanismo, ¿no?, no solo de la Unión Africana, sino del retorno de los esclavizados en compensación por los delitos de la trata, por el éxodo obligado, por la diáspora más grande de la historia, que fue la trata, lo que generó la esclavitud africana en América. Es un poco como el reverso de esta historia de compensar, de que vuelvan al suelo donde surgieron, de donde salieron forzados sus antecesores. Esto, bueno, con patrocinio estadounidense, decía, allá por 1823, En 1847, digamos, esta empresa, había el gobierno estadounidense, le da la independencia. En 1847, 26 de julio, es el día nacional más importante de la efeméride del calendario liberiano, al país. Y al momento del famoso reparto de África, al momento de estos 100 días nefastos, que es el Congreso de Berlín, donde entre apenas 10 países participantes de esta conferencia se reparten toda África entera sin ningún africano interviniente, las únicas dos soberanías africanas independientes son la República de Liberia, por un lado, y Etiopía, lo que llamaba Abisinia. Entonces, también esto genera esta idea de que los vienen en son de paz, los américo-liberianos, como se va a llamar, es bastante falaz, porque incluso los propios libertos de Estados Unidos que llegan no van a tratar muy bien a la población local. Entonces, ahí esto es como, a la larga, el origen de la guerra civil, que ya arranca, ya los primeros problemas arrancan ya en la década del 80, incluso el asesinato de un presidente, etcétera, después otro presidente asesinado, y el desencadenante un poco de la guerra civil, que duran dos tandas de 1989 a 2003. Ahí es un poco la entre otras cuestiones, las étnicas, demás, las divergencias entre esta élite américo-liberiana y la élite, o sea, el otro grupo más nativo. Entonces, ya, digamos, en el germen del tipo de colonización de lo que va a ser Liberia, que va a ser un proyecto especial, igual que Sierra Leona, pero Sierra Leona británico, ya están como las semillas de lo que va a ser siglo más tarde, muchísimos años más tarde, la guerra civil liberiana, que es terrible.
Salvo que seas muy del nicho de la política internacional, este es un dato que seguro no sabes. Es más, antes de grabar esto, ni nosotros estábamos al tanto. Pero al parecer esto fue un motivo de risas. Es que sí, las banderas de los estados de Liberia tienen un diseño, ¿cómo decirlo?, particular. Te dejo estos segundos para que entres a Google, pongas Liberia más banderas más estados, enter. Mientras, le preguntamos a nuestro invitado el porqué de tan llamativo hecho.
Esto obedece a quien cité antes, a la presidencia de William Tubman, que es un poco el creador de lo que es el partido UEGA, ¿no? En realidad el sobrino, que es Winston Tubman. Y esa gestión, que fue la más larga de la historia de la democracia liberiana, se ponen varios cimientos para lo que va a ser el sistema moderno de una Liberia actual, contemporánea. Incluye el diseño de las banderas de los 15 condados, que sí, son particulares, uno que parece que estuviera agarrando un tronco de madera, uno de los estados, pero son diseños meramente locales y arte nativo, lo que se llamaría un arte casi, podemos pensar, no sé, en América, en los pueblos originarios. Es un diseño que sí, que genera todo como contenido hilarante. De ahí por ahí vi un video mexicano burlándose, que el muchacho decía como que, ¿qué hicieron con esto? Parecen infantiles. No, no es infantil, es arte propio, el diseño sencillo, nada más. Es diseño y arte propio regional. Hasta más de uno piensa, ah, no, pero esto es un chiste, parecen ser las banderas. No, son las banderas, son diseños sencillos, pero son diseños locales. Y bueno, partieron de una política pública, porque hasta vi chistes del orden de, bueno, ah, no, esto parecen como que se hicieron en concursos de escuela, ¿no? No, es una decisión consciente del poder. Y la verdad que lograron el efecto, llaman la atención. Eso sí, no lo podemos negar. El tema es que no se conoce porque, bueno, el país es un país casi semi-desconocido, del cual se habla poco y nada, pero por ahí este motivo da para hablar y que se ocupen de ello en redes sociales y demás.
Si te gustan los videojuegos y estás tocando los 40 o los pasaste hace poco, casi seguro jugaste al Monkey Island. Todos copiamos disquet para pasárselo a ese amigo que tryhardeaba todos los juegos. Si tenés menos de 25, disquet es una unidad de almacenamiento, como una micro SD, pero que tenía 10 veces menos de capacidad. Si tenés más de 30, tryhardear es un término que define al que no larga el videojuego hasta que no lo termina. Bueno, si tenés más de 60, quédate con lo que voy a decir más adelante. La cosa es que el célebre Monkey Island tiene su versión en la vida real y está ni más ni menos que en Liberia. En 1974, el Banco de Sangre estadounidense sin fines de lucro New York Blood Center decidió crear el Viral 2 en Liberia para experimentar con el virus de la hepatitis y la enfermedad conocida como ceguera de los ríos en chimpancés silvestres, con la idea de desarrollar vacunas. En 2005 se terminó el proyecto y el laboratorio se comprometió a cuidar a los monos de por vida. ¿Y cómo los cuidó? Bueno, los abandonó en una isla sin habitar, con poca comida y con poca agua. Ah, y por si fuera poco, en 2015 la firma anunció que cesaba el pago de mantenimiento de los monos y que quedaban a su suerte. Una asociación de ambientalistas anunció que se haría cargo de los cuidados de los monos enfermos y el laboratorio se ofreció a pagar 5 millones de dólares para las futuras necesidades alimentarias y médicas de los simios. Adivina cuál de los dos cumplió.
Hombre, te queremos agradecer, pero antes de despedirte, te queremos pedir lo que le pedimos a todos nuestros invitados e invitadas, que es que nos hagas unas recomendaciones culturales para aproximarnos al país, a Liberia, a la cultura de Liberia, no necesariamente a la política, aunque siempre suma, sobre libros, películas, lo que se te ocurra que pueda llegar a aproximarnos.
Bueno, quería nombrar a un intelectual que, si bien no nació y tampoco falleció en... Estamos hablando de casi la segunda mitad del siglo XIX, no falleció ni nació en este país, se formó y escribió parte de su prestigiosa obra en Liberia, que es Edward Wilmot Blyden. Es como el padre, se lo considera el padre del panafricanismo, o sea, no es africano, digo, nació en un país africano, sino que nació en el Caribe, en lo que serían hoy las actuales Islas Vírgenes, y fallece en Sierra Leona, en el país vecino. Desde 1851 se radicó en Liberia. Y ahí, bueno, construyó una carrera profesional, tuvo cargos, estaba muy abocado a lo que es educación, dirigió colegios secundarios, llegó a cargos administrativos, funcionariado público importante, e incluso en 1885 se le permitió ser candidato a presidente. Se autoexilió después porque no le fue bien y además estaba promoviendo la migración de poblaciones caribeñas, ¿no? De origen africano, obviamente, y eso no cayó muy bien. Entonces, al haber perdido, también haber sido candidateado y no habiendo tenido victoria en 1885, se autoexilió en Sierra Leona, pero pasó como casi, les diría, 25 años viviendo en Liberia. Y tiene obras muy importantes, entre varias, les cito las dos más tardías, que son África para los Africanos, que es de 1872, y la más conocida de él, que es Cristiandad, Islam y la raza negra, que es de 1887, casi de su madurez. Es interesante porque también ahí propone la idea del panafricanismo, no solo como el retorno de los esclavizados de América, ¿no? como pasó con el caso de Liberia o Sierra Leona, sino que también promovió la unidad y la unión de un cuerpo regional que sería como una unión de estados de África Occidental. Fue un proyecto de él y, de hecho, realzó la personalidad africana. La idea esta de, digamos, el orgullo de no dejarse vituperar por el colonialismo, o sea, fue contemporáneo al reparto de África, entonces estaba muy consciente de esta idea de realzar el orgullo de lo que él decía en ese momento, la raza negra, contra el colonialismo, contra los embates del hombre blanco que menospreció, que criticó a los africanos. Y también es muy importante porque fue como antecedente y el pensador origen africano más importante, uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, y estuvo en las bases de pensar el afrocentrismo, estas teorías para realzar la divinidad de África. Por ejemplo, tenemos la imagen, la figura importantísima de un físico senegalés que se llamó Cheikh Anta Diop, que fue como que oficializó por primera vez pensar las raíces africanas de la antigua civilización egipcia, o sea, el Egipto faraónico, pero a la base de los antecedentes intelectuales de sus pensamientos se formó leyéndolo a Blyden, por ejemplo, que es menos conocido incluso. Blyden que Cheikh Anta Diop, por ejemplo, dentro del desconocimiento que hay de temática africana en general, o afrodescendiente en general, porque me refiero en el diálogo en la diáspora permanente entre Caribe, ¿no? El mundo negro. O sea, el panafricanismo excedió África. Se trató de un movimiento que cruzó el Atlántico, hablando también del Caribe. Y fue de filiación más que nada anglófona, ¿sí? O sea, la personalidad africana, estas teorías, este realce del orgullo africano, dio paso a lo que es el movimiento más tarde de la negritud, que es conocido, que es más conocido por lo menos, como por ejemplo con MSC, Martinico, o bueno, Leopold Senghor, que fue el primer presidente de justamente el país de Cheikh Anta Diop, de Senegal, entre otras cuestiones. Así que bueno, un poco esa es la recomendación más literaria, intelectual, histórica, sociológica que se me ocurre.
Bien, te agradecemos mucho, como siempre, cada vez que surge algo de África, sos el primer nombre que se nos viene a la cabeza y te vamos a buscar. Y también, obviamente, a todos quienes estén escuchando este podcast, este episodio de Balotrash, en las redes sociales de Homer van a poder seguir los resultados, porque tenemos la casi certeza de que nos enteraremos algunos días después de la elección cuál ha sido el resultado final. Muchísimas gracias, Homer.
Gracias a ustedes.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.